Fundación Banco Santander presenta 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Un libro coral de relatos en el que sus autores recrean, desde la incertidumbre presente, diferentes escenarios de nuestro destino. ¿Será el futuro utópico o distópico? Hoy, Penúltimas horas en la Tierra, de Ricardo Menéndez Salmón.
Hoy desperté con la sensación de que había alguien en la cama, a mi lado. Todavía con los ojos cerrados estiré una mano, la derecha, y pude sentir el hueco que el fantasma había dejado durante el sueño. Lo llamo fantasma a falta de una palabra mejor, porque no había nadie junto a mí. De hecho, duermo solo desde hace 2 semanas, cuando llegué a la laguna, y nadie, nunca, ha pasado una noche en esta casa, en esta cama, en estas sábanas. Así que permanecí tendido, demorando el momento de abrir los ojos, mientras recorría la concavidad en el colchón y buscaba una sustancia, una forma, una carne que ocupara aquel suave vacío. Pensé primero en mujeres, pero todas se parecían a los retratos de las obras que cuelgan en las salas de la academia. Mujeres confabuladas con la historia y con los mitos, detenidas en el gesto de contemplar al hijo, de elevarse a los cielos en un rapto místico, de padecer alguna ignominia absurda junto a las tribus del desierto. Después, pensé en algún hombre que encajara en el molde del fantasma, pero solo acudieron a mi recuerdo las caras curtidas por la intemperie y talladas por el alcohol de los tipos de aspecto proletario que devoran Chiquetti en Canareggio, violentos, sucios y obscenos, con camisetas a rayas y barrigas abultadas, de modo que he alejado esa compañía, obligándome a abrir los ojos. En ese instante, un calambre recorrió mi mano, como si el fantasma hubiera escapado dando un latigazo, y lo primero que vi fue una franja de luz cruzando los frescos que los propietarios encargaron a artistas hoy olvidados para decorar las estancias de Ca Barbarigo. La mancha tenue y cítrica en la que danzaban partículas de polvo en suspensión atravesaba el torso del sátiro que domina como un sátrapa mi dormitorio, mientras a sus pies, en un paisaje lacustre, calcinado por el sol y por la erosión, una reunión de ménades, aún en sombras, se arranca los cabellos, nadie sabe si por efecto de la embriaguez, a causa de la nostalgia de un mundo decente o debido al tamaño del pene que atesora el fámulo de Dioniso. Ningún fantasma, por entrometido y contumaz que sea, podría competir con la rijosa materialidad, con la grosera evidencia que domina el techo bajo el que duermo. Así que la tregua de la duermevela se clausuró de forma drástica y me levanté desnudo. El suelo, como siempre, estaba frío. Pero también, como siempre, recibí esa frescura como un índice del bienestar. El frío ascendió por las plantas de mis pies hacia las pantorrillas. Trepó entonces por mis testículos, se ramificó por mi vientre y por mis brazos. Conquistó el pecho, irradiando hacia el cuello y hacia los hombros, y llegó hasta mi cabeza, lavando su interior de toda imagen confusa y poco edificante. Luego, sin vestirme, caminé hacia el vano mal cerrado de mi dormitorio, por el que se colaba la luz que incidía sobre la anatomía del sátiro, y abrí la ventana de esta centenaria mansión en la isla de la Giudecca, sobre el antiguo canal de Vigano, para advertir, sin un ápice de emoción, que por fin, durante la noche pasada, irremediablemente, Punta de la Dogana se había hundido arrastrando consigo Santa María de la Salute y cambiando para siempre, sin discusión posible y por el resto de la eternidad, la fisonomía de la ciudad más bella e inevitable que la humanidad ha tenido la audacia de levantar desde el inicio de su terca aventura. En su deriva hacia el cementerio submarino de la laguna, la doble desaparición ha transformado la fisonomía del sestiere de Dorsoduro, como si a un rostro le arrancaran la nariz. como si a un pájaro le privaran de su pico. Un fragmento de memoria colectiva se ha sumergido en el bosque invertido que nos circunda, sostiene y acuna, llevándose consigo las festivas ocurrencias del Palazzo Grassi, junto a los esforzados atlantes que sostenían impasibles el globo terráqueo sobre sus espaldas. La enorme cúpula de la basílica, al derrumbarse su domo pesado y sugestivo, habrá provocado en su caída olas asesinas y un maelstrom digno de una pesadilla nórdica. Desde aquí, asomado a la ventana de Ca Barbarigo, con el sol calentándome la piel desnuda, puedo distinguir chalupas y yates, gabarras y veleros, góndolas y vaporetti, piraguas de remeros incautos que bordean la zona de catástrofe como animales carroñeros que se deslizaran en torno a un cadáver, circunnavegando el perímetro de seguridad a la espera de que el fondo viscoso y amargo escupa una veleta o una vidriera, restos de una instalación artística o arcanos de los nutridos depósitos de la basílica, incluso algún náufrago estupefacto, sorprendido por la avalancha de la historia que se le ha venido encima, abducido en su peripecia terrenal por las gigantescas estructuras devoradas por el Adriático. Formando una cruz latina, cuatro motoras de la Guardia Costiera impiden con sus luces rojas y azules, glaciales en la mañana véneta, cualquier intento por ingresar en el área del accidente. Y en el cielo volcánico y enrojecido, como una espiral de cenizas en movimiento, millares de aves se apiñan en ráfagas de calor y de energía, trazando filigranas de ensueño sobre la devastación y la ruina, haciendo y deshaciendo gavillas, cuñas, flechas que parecen responder a una lógica arcaica, como flores que se abrieran en el aire antes de dispersarse igual que nubes de aliento gris. Hay un obvio clima de catástrofe y a la vez se respira una belleza de insomnio emanada de la paleta de un maestro tenebrista o del crisol de un alquimista erudito. Ante el matrimonio insolente entre la tragedia de la destrucción y la hermosura del fracaso, como sucede ante la visión del hongo atómico o ante la contemplación de las prisiones grabadas por Piranesi, experimento un espasmo de placer en la nuca. La clase de goce que me obliga a desandar el camino, regresar a mi cama todavía tibia y perfumada, deslizarme entre las sábanas, fijar la mirada en la turbadora evidencia del fauno, cerrar los ojos y alargar mi mano derecha hacia la curvatura del fantasma equívoco. Al volver a despertar por segunda vez esta mañana, la impresión de estar acompañado había mudado de lugar. En esta ocasión, sentí que algo se había instalado sobre mi pecho. Una presencia animal, cálida y peluda, una especie de motor al ralentí. Pensé en un gato o en una marmota, incluso en un pequeño mono. La percepción, en verdad opresiva, no era sin embargo del todo desagradable. Y la incomodidad que al fin experimenté derivaba del hecho de que la sensación de peso aumentara a cada minuto, hasta volverse intolerable. Bastó, sin embargo, con que tocara mi propio esternón con la misma mano que durante el primer despertar buscó al fantasma para que el efecto de la fatiga desapareciera por completo. Comprendí que ese peso sin encarnación, ese latido liviano, ese animal de sangre caliente y cubierto de pelo, se retiraba a un lugar desconocido en el instante en que mi mano se posaba sobre él. Así que, después de todo, quizá haya sido visitado por un segundo fantasma esta mañana. Una mañana que, a tenor del avance de la luz en los frescos del techo, ha proseguido su desarrollo natural durante mi segundo sueño. Pues esta vez ya no era solo el torso del sátiro el que estaba iluminado, sino que todo su cuerpo rugoso y decrépito, pero paradójicamente poderoso, como si la juventud se hubiera instalado con rotundo e irrevocable orgullo en su sexo afirmativo, resplandecía en la aureola de brillo y de calor, vestido con una capa raída y con unas sandalias de esparto, a mitad de camino entre un anacoreta protocristiano y un cínico tebano. Solo las Ménades exaltadas permanecían todavía en el exilio de la penumbra, aunque poco a poco la luz comenzaría sin duda a desvelar sus formas rotundas, de novias abundantes y obsequiosas. De modo que me levanté por segunda vez esta mañana. Experimenté por segunda vez el trayecto del frío desde las plantas de los pies hasta el hueso parietal, y por segunda vez me asomé al antiguo canal de Vigano para contemplar desde la ventana los estragos del desplome. El hueco que Punta de la Dogana y Santa María de la Salud te han dejado confirma las lecciones de una sabiduría según la cual la importancia del vacío tiene que ver con la ausencia que expresa. Dicho de otro modo, toda falta es aserto. Cuando algo desaparece del mundo, se afirma de manera inesperada. Es entonces cuando lo vemos como en realidad era: materia tangible, ocupación del espacio, disposición única e irrepetible del atomismo. Lo mismo vale para los hombres y para las mujeres, como si solo la muerte nos recordara que una vez, antaño, esas personas estuvieron vivas entre nosotros. El agua lame el muñón de la basílica y a buen seguro que arranca suspiros de emoción y algún que otro gemido de duelo a los curiosos que se aproximan al tajo abierto ante la sima del agua. Habrá atrición y habrá pena, pero también habrá desvergonzada, nada solemne curiosidad. Me pregunto, ¿qué olores ascenderán desde el abismo lagunar? Si el hundimiento de las inmensas plataformas de piedra y de cristal habrá removido olores arcanos que habitaban sepultados bajo el lecho de fango y bacterias, solo percibidos por la fauna del ecosistema. Puede que alguno de esos curiosos que se arraciman al borde del viejo mundo, puede que alguno de esos dolientes que se aproximan con su coartada de lágrimas y rechinar de dientes, sea heredero de los venecianos que en su momento erigieron la basílica como exvoto para conmemorar el final de la peste de 1630. En sus ojos atónitos o burlones, dependiendo del sentimiento que los anime, la figura de sus ancestros habrá colmado la laguna como un tributo añadido, aceptando que el destino de toda obra humana no es otro que perecer a manos de alguna conspiración insensata. No en vano existe una especie de consuelo en comprender que cualquier afán acabará, tarde o temprano, como han terminado Punta de la Dogana y Santa María de la Salute. Fatalidad, negligencia o resignación. La verdad cabe en los tres moldes. El agua hierve de presencias que no han dejado de multiplicarse desde que regresé a la cama tras mi primera visión. Parece que la laguna celebrara hoy su festividad del Redentore, en vez de un día cualquiera en el inicio de esta primavera confusa. Es un caldero de razas, credos, pigmentaciones, la marmita del diablo y la maledicencia, el zoco de la risa y de la lujuria, la célebre olla bíblica. Hay puntos donde el agua sencillamente no se ve, infestada como está de cuerpos que lanzan redes de hipótesis, graban imágenes penetrantes, vertebran conversaciones en 100 lenguas distintas mediante anuncios, cábalas, silogismos. Un helicóptero con la bandera de Italia serigrafiada en su carlinga sobrevuela la grieta causada por la amputación de dorso duro, reforzando con su vuelo la metáfora de la actividad insectil. Como una espina tronchada, la fisonomía de Venecia adquiere de pronto algo de venablo romo, espléndido lápiz al que un niño travieso ha mordido la punta de su mina. El cielo, sin embargo, ha virado de sus tonos argentados y naranjas de primera hora de la mañana, y una sábana límpida, del color de las uvas blancas, extiende su sosiego sobre la escena de la pesadumbre. Los padres habrán dispensado a sus hijos de acudir a clase esta mañana. Los jefes habrán concedido una hora libre a sus subordinados para que sacien su apetito de infaustas noticias. Las parejas de turistas habrán corrido a hacerse su penúltima foto antes de partir hacia el olvido del jet lag y de las rutinas tóxicas. Mañana, de regreso a sus oficinas de Pekín o de Filadelfia, estabulados en las viviendas unifamiliares de las afueras de Adelaida o de Buenos Aires, podrán mostrar a sus familiares y amigos el antes y el después de un símbolo. Y quizá, si no son del todo estúpidos, si aún pervive en ellos algo del viejo dios de la admiración, esa sal de la tierra habrán comprendido la verdad insolente que ese hecho transparenta. Que lo que una vez supusimos inalterable se derrumba. Que la gran conmoción ha llegado. El Bora, que ha comenzado a soplar con firmeza desde las llanuras del este, percute como una mano abierta en la encrucijada donde el canalacho se encuentra con las aguas que bañan la Giudecca. En torno al vértice ahora expuesto, poblado por el termitero de venecianos en barco, se alzan olas homicidas, rizadas de espuma sucia, que golpean en diagonal como una bofetada anónima a los ocupantes de las embarcaciones más frágiles. Distingo a los remeros fatigarse, buscando con denuedo el modo de situarse a sotavento de los barcos más pesados, y admiro cómo algunos veleros se ven desarbolados por el ímpetu del viento. La sequedad del aire, ese frío sin un átomo de humedad tan característico del Bora, llega también hasta aquí, hasta el hombre que desde una ventana de Ca Barbarigo estudia los prodigios naturales. Pero me resisto no solo a volver al interior de la casa, sino a proteger mi cuerpo con una manta o con ropa de abrigo, incluso con una toalla de baño. Desnudo e insolente, un poco ridículo en realidad, juego al héroe que medita sobre la levedad de las conquistas humanas ante el estrépito de las olas y del viento, y como en una pintura de Caspar David Friedrich, o como en los famosos retratos de Lord Byron, me aferro al modo de una lapa a mi propia voluntad, mostrándole al fantasma que plausiblemente me visitó dos veces que, si ese es su deseo, vencer mi resistencia le resultará una tarea ardua, compleja, casi angustiosa. El aspecto del cielo ha cambiado de nuevo, y ahora la lámina suave, del color del vino blanco que animaba este decorado de marzo, se ha tornado un ámbito oscuro y violáceo, maculado por verdugones, como si el Bora fatigase no solo el agua, sino también las alturas, dejando magulladuras entre las nubes, borbotones de una furia barroca y ansiosa, ante la que boqueamos atónitos por la velocidad a la que el mundo se modifica. El Bora sopla, escupe y derrama su rigor venido de Trieste, o aún de más lejos, del corazón mismo de las planicies eslovenas, de los circos kársticos de las dolinas carintias, y asisto desnudo, aterido y con el vello de la piel erizado a la desbandada colectiva, a la huida precipitada sin orden ni concierto del festival acuático que hasta hace apenas unos minutos bordaba su tapiz multicolor en la laguna. En la fuga general e hipnótica a la que ni siquiera se sustraen los miembros de la guardia costiera, mientras las embarcaciones huyen del enigma del hundimiento como lo harían de un escape de ácido clorhídrico, tengo ocasión de advertir, una vez más, cierta metáfora de la condición humana, tan pertinaz en la desgracia como elocuente ante el peligro. El colofón de la desbandada lo firma el piloto del helicóptero, que tras cabecear sobre el quejido del agua, parte hacia tierra firme, haciendo eses con la pericia de un acróbata. De pronto, a consecuencia del Bora, la laguna se ha vaciado de latidos. Es un teatro sin público, el borde mellado, triste y exasperante de una representación fracasada. Durante unos pocos, dramáticos minutos, mientras me enfrío sosegado e incauto, exponiéndome a contraer una pulmonía por el mero placer de no alterar la estampa del hombre que acecha, el horizonte se resuelve en una soledad unánime, certera, en la que apenas despuntan la argamasa y el ornamento, los frutos estáticos de la arquitectura. Incluso San Marco, allá lejos, en la obscena belleza de sus pináculos, ha quedado despojado de público, limpio del tráfago que afea su sublimidad, tanto más impactante cuando, como ahora, no hay lastimeros turistas en alpargatas y pantalón corto que la mancillen. El Bora es tan soberano que el paisanaje desaparece del paisaje. Ante su cabalgada, las mesnadas de americanos, escandinavos y japoneses se retiran a sus cuarteles provisionales, se borran de las rutas cotidianas, se ocultan como nubes de langostas en el refugio de los cafés, los soportales de las iglesias, los museos mohosos. La palma salvaje del Bora, que abofetea la laguna y silba con su órgano atroz, desplaza toneladas de aire e instala una música de apocalipsis. De ser algo más que una vieja, manida, inagotable metáfora del mundo, así hubo de moverse el Espíritu de Dios sobre las aguas primordiales del Génesis, con esta trinidad de ruido, furia y paradójica armonía, negando cualquier expectativa ajena a su propio sentido, al paso belicoso y corajudo que no admite rehenes, con que el viento abrasa el perímetro de la laguna. Pero también esta ira cede. También estos cielos se liberan del celaje apretado y compacto. También la retirada de los actores llega a su término y pasados unos minutos, cuando siento mi piel acartonada y gomosa, como si hubiera mudado en corcho o en alguna sustancia plástica, el día, de nuevo, deriva hacia una calma extraordinaria, hacia el reposo después de la luz. El sol conquista K. Barbarigo. Advierto su estímulo detrás de los párpados, como un flujo de sangre, y veo cómo penetra en el dormitorio parecido a un río de lava, tenaz y espléndido. Me giro y lo descubro. Descubro cómo desflora cada centímetro de la estancia, cómo revela cada ángulo ciego y oscurecido, cómo perfila con nitidez cada objeto y cada tejido. Las baldosas ajedrezadas del pavimento, el rectángulo de madera de la cama, los grabados de Goya expuestos en los muros, la jofaina dispuesta para las abluciones, el espejo en forma de elipse, la vacía preparada para el afeitado y, por descontado, la escena completa del sátiro y el cónclave de Ménades, la reunión báquica en torno al priapismo eternamente renovado, con las mujeres fingiendo sorpresa y una estéril inocencia, mientras el fauno, ardiente y potentísimo, agradecido a su furor sanguíneo, libera su alegría en una risa que no llega a nacer, pues el pintor ha decidido detener su felicidad antes de que se convierta en carcajada. Y así, tumbado en la cama otra vez, mientras contemplo la escena, ya tan familiar como un olor propio, como el hedor de mi propio excremento, caigo de nuevo en el sueño y soy visitado por un tercer fantasma. Esta vez lo percibo con absoluta claridad, certero y terrorífico, como un aliento que respira sobre el óvalo de mi rostro y me eriza los pelos de la barba naciente, y ante cuya insistencia permanezco rígido como los muertos, vuelto hormigón, sumido en la evidencia de que hay algo o alguien que orbita en torno a mí como una luna lasciva, ya no materia del sueño esquivo, sino estremecimiento de la vida tangible, aunque al abrir los ojos, al lanzar las manos hacia adelante y hacia arriba, como redes que un pescador arrojara al aire, lo único que mis sentidos atrapan es la evidencia de la tarde en el dormitorio y el horror del vacío en el espacio, un doble esfuerzo burlado y fraudulento que me deja apagado y triste, por primera vez auténticamente helado en el día de la devastación y de la pérdida, como un alumno al que un profesor hubiera suspendido en la última pregunta cuando ya acariciaba las mieles del éxito. Tres veces visitado, pues, y tres veces driblado por este jugador de fortuna. La primera reposando a mi derecha, la segunda tendido sobre mi pecho, la tercera flotando por encima de mi rostro. Las tres veces solo en realidad y en realidad abandonado, condenado al escrúpulo de la pesadilla y negado a otra compañía distinta a la de mi anhelo. las tres veces estuprado e invadido por un hálito sin nombre, por un ectoplasma insidioso, llegado de la tierra, de los desaparecidos o del país de las estantiguas, peatón poco solemne de una comarca de ceniza poblada por los fragmentos de un mundo imposible de restituir, esquivos como el aceite que se desprenden de mi piel y escapan entre mis dedos como lo haría un cardumen inasible o una tela inconsútil. Por tercera vez hoy, la frescura del pavimento asciende como una fuente gélida por mi columna tras descender de la cama. Aunque esta vez lo hago envuelto en la sábana sobre la que he dormido, como en un anuncio de perfume francés o de vacaciones en el paraíso. Me aproximo a la ventana con la boca pastosa y un rumor de pánico en los oídos. El tercer fantasma, el más tenaz en el recuerdo, no se ha desprendido aún de mi esqueleto. Me llevo el índice a la carótida y comprendo que el visitante permanece presente en el pulso feroz, resonante, inmoderado como una toxina disuelta en la sangre. Advierto entonces que la laguna se ha transformado en una enorme piscina, en un yunque ardiente, en una lámina de mercurio expuesta a una calma de bochorno que late igual que un bubón infectado. Ni una bandera se agita. No se divisa un pájaro en el cielo. Los aviones han cesado en sus trayectorias. Las sirenas de los cruceros mastodónticos han enmudecido. Pero han regresado los curiosos que forman racimos en torno a la zona de succión. El acontecimiento es el propio acontecimiento. Como ecos de un eco. Como fotografías de una fotografía. Como reflejos en un espejo que solo se refleja a sí mismo. Los mirones estudian el centro de la diana, ese espacio inefable donde las aguas se abrieron para tragarse la solidez del mundo, los hitos de la fama y del escarnio, la voluptuosidad de las formas. Las embarcaciones parecen detenidas en una clepsidra de sal. Son dibujos sobre papel a los que falta la tercera dimensión. Una lámina de calor aplasta el panorama. Casi se puede sentir como las personas, los edificios. Venecia entera se comprime bajo su peso. El émbolo presiona hacia abajo y en la campana neumática tiempo, espacio y materia se comprimen. Pronto, de mantenerse la presión, el universo se reducirá a un único plano y el plano se transformará en una única línea y la línea será absorbida por un único punto, denso, espeso, oleoso. Un punto en el que yo, asomado por tercera vez a la ventana de la Giudecca, en el inicio de esta primavera de la derrota, observo abrigado por una sábana lo que sucede en torno al lugar donde Punta de la Dogana y Santa María de la Salute han sido engullidas por la laguna. Y lo que sucede es una metamorfosis. El primer síntoma llega en forma de grito, uno solo, que pronto conoce su réplica amplificada y democrática. Alguien se ha quemado. Un mirón que entretenía la espera amodorrado en su barca, tumbado cara al cielo sin nubes y con una mano lánguida reposada en el agua, ha sentido cómo su piel ardía, estremecida bajo el mordisco de una laguna ardiente. No ha sido el único. Otros muchos, que mataban el tiempo en posición parecida, se han hecho eco del grito original y muestran a sus vecinos, asombrados y confusos, dedos destrozados, manos escaldadas, brazos abrasados como caparazones de crustáceos en un puchero. Porque el agua de la laguna está subiendo de temperatura. Es eso lo que sucede. Contra toda lógica, contra toda expectativa, contra cualquier criterio físico ligado a una experiencia precedente, el agua del Adriático está acumulando grados. Uno, y otro más, hasta el punto de que los gritos provocan un estremecimiento colectivo, un sucederse de pequeños dramas, un agitarse de cuerpos, lanchas y veleros, de estructuras flotantes que reiteran por enésima vez la imagen del hormiguero, del termitero, de la ciudad de la carcoma y de las chinches afanosas, la cofradía de las pulgas pestíferas, Desde el canalacho comienza a elevarse un vaho ominoso y febril, una sopa espesa que nada tiene que ver con la nevia que a menudo aprisiona la ciudad en sus anillos flotantes, sino que es fruto del agua que se calienta. Junto al extremo oriental de la Giudecca, frente a San Giorgio Maggiore y su isla homónima, la masa de vapor comienza también a cobrar altura y volumen. Venecia es una terma, y de minuto en minuto, de grado en grado, mientras la temperatura crece, los mirones, como ratas en un laberinto, buscan vías de escape a su pavor. Chocan entre sí, se zarandean sin remedio. Comienzan los insultos y las injurias, la sintaxis de los arrogantes, las amenazas a viva voz, una violencia verbal que acaba pronto con personas en el agua, ahora sí, heridas en todo su cuerpo, y se multiplican los accidentes, los golpes, las reyertas, e incluso juraría que ahora mismo, en este preciso instante, mientras comprendo que al fin he olvidado por completo al tercer fantasma, ha sido un disparo lo que ha resonado en la tarde. Y entonces lo vemos. Todos lo hacemos. Los hombres y las mujeres que navegan a bordo de sus carcasas de madera de tilo o de flamante polietileno. Los espectadores que asoman medio cuerpo a las ventanas y a los balcones de la República Serenísima. Los viajeros celestes que sobrevuelan esta página confusa y el fabuloso mundo que la contiene. Vemos cómo el vapor se va concentrando a medida que las embarcaciones buscan la protección de Fondamenta de la Chatere, el largo, kilométrico paseo que permite ahora librarse del horror del agua. Vemos cómo el vapor, alzándose como un exquisito surtidor de ballena, como un géiser soberano y brillante, como una columna que uno desearía abrazar con todo su cuerpo para fundirse en su rara armonía, forma un remolino sobre el lugar donde se encontraban Punta de la Dogana y Santa María de la Salute. Vemos cómo en una torsión atlética, semejante a la estructura helicoidal de una molécula de ADN, no muy distinta al giro experto de un patinador sobre hielo, la columna se comprime, casi se solidifica, levita y sostiene su estatura abrumadora por encima de los espectadores y de sus miradas. Se conforma como una diamantina urdimbre de agua en suspensión y, alcanzado su ápex, el punto imbatible de su majestad y de su gloria, como si entonces fuera aspirada por un monstruo de las profundidades, se precipita con un ruido salvaje de succión hacia el fondo de la laguna. El silencio se adueña de nosotros. Nunca antes, en realidad, habíamos conocido el silencio, porque este es el silencio que hubo de existir una vez en el planeta, antes de que el oído se formara. El silencio del reino de las arqueas, el silencio de hace 3.500 pavorosos millones de años, un silencio anterior a la posibilidad de la música, del lenguaje y de la fonación, un silencio anterior al concepto de silencio. Y en esa profunda, emocionante pausa, en ese fenomenal y caudaloso interregno, mientras nos preparamos para algo que sin duda caerá de nuevo lejos de nuestra comprensión, un escenario añadido que sumar al catálogo de prodigios de esta ya abrumadora jornada de marzo, comprendo que, si me diera la vuelta y mirara hacia mi habitación y hacia mi deshecha cama, hacia los grabados de Goya y hacia la jofaina de las abluciones, hacia el circense conjunto que conforman el sátiro y las ménades genuflexas, descubriría que los tres recalcitrantes fantasmas están aquí, a mi lado otra vez, tan pendientes como yo del espectáculo que se representa más allá de los muros de Ca Barbarigo. Pero no les concederé esa mirada. No les regalaré ese tributo. Permaneceré en la espesura del silencio sin adjetivos, contando cada segundo del tiempo que transcurre mientras el mundo administra su aliento. Y entonces, como si una mano titánica, la mano de un verdadero cíclope, asomara del agua y ofreciera a los mortales el espectáculo seminal e irrepetible de su maravilla, durante un lapso de tiempo legendario, de una pureza, de una severidad y de una audacia que el lenguaje en realidad no alcanza a agotar ni a expresar, la cúpula de Santa María de la Salute brota de las aguas de la laguna, exenta y admirable, recordando el caparazón de una tortuga cosmogónica o el diseño de una absurda, desmesurada copa de helado, la idea platónica de helado en su concepción más fenomenal, pura e insobornable, el domo pulcro y a la vez ya erosionado, marmóreo en su conjunto, pero veteado por las algas y por las colonias de moluscos, se expone ante nuestros ojos con la enigmática ligereza de una roca que alzara el vuelo, de un aerolito fulgurante, de una montaña desgajada de su base. Es como si un fragmento de nuestro mundo sólido e irrefutable conculcara todos y cada uno de los principios conocidos de la física. Y en esta negación dilatada, en esta confabulación de la materia, en esta inversión de los dogmas que hasta hoy han regido la historia pública de los cuerpos, más allá de la danza de la química en el aire, más allá de la levitación sin juicio de una estructura que pesa miles de toneladas, Venecia entera se convierte durante este paréntesis en una entidad ajena a las coordenadas del juicio de la razón e ignorante de las férreas categorías newtonianas. Sí, la negativa a someterse a la gravedad que muestra la cúpula de Santa María de la Salute oprime nuestra cordura y a la vez libera nuestros corazones, nos hace idiotas y al mismo tiempo nos regala un júbilo de infancia. Y sentimos algo no muy distinto a la comunidad entre el terror y la gratitud durante los segundos en que notoria, irrefutable e indiscutiblemente alzado sobre las aguas, altivo como una blasfemia, el domo de la basílica gira 360 grados sobre su eje con una elegancia exasperada e imposible de obviar, para después descender, otra vez y para siempre, encerrado en un silencio de acuario, a dormir su sueño mineral en lo más hondo de la laguna.
¿Has escuchado Penúltimas horas en la Tierra? Un relato escrito por Ricardo Menéndez Salmón, con la narración de Joaquín Martín, bajo la realización técnica de Mamen del Ojo. Este título forma parte del libro 12 visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano?, editado por Fundación Banco Santander.